Vamos a leer ahí, ustedes sentados, los primeros 8 versículos, y siguen con reverencia en sus corazones. Pero dice aquí en Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiero compartir con ustedes el encuentro número 24 de nuestra serie Encuentro con Jesús. Y por supuesto, sepa que son 34 encuentros que vamos a estudiar. Aquí vemos María, la hermana de Marta. No María Magdalena, no María, la madre de Jesús, pero María, la hermana de Marta. Ahora, yo sé que en estos encuentros que vamos a ver, no era el primer encuentro, pero diferentes encuentros que ella ha tenido con Jesús. Encontramos en este pasaje la documentación de un momento muy memorable entre Jesús y María. Era tan memorable que el Señor mismo dijo que esto, en todas partes donde se comparte el Evangelio, es necesario compartir también de lo que hizo esta mujer. Y eso dice en otra parte que lo vamos a ver. Pero aunque ese momento era muy memorable, vemos también que esto no sucedió por casualidad. El encuentro entre María y Jesús resultó en una relación muy especial e íntima entre los dos. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Y qué resultó de tal relación y amistad entre esas dos personas? ¿Cómo es posible que... Es increíble. Los discípulos anduvieron con él día tras día por 3 años y medio. Y ella no. Pero ella siguió a Jesús también. Aún no como los discípulos. Pero ella tuvo una afinidad increíble con Jesús. Y vamos ahora entonces a empezar con el corazón de María. Primero vemos aquí que este corazón de ella era un corazón humilde, humilde. Vemos aquí que siempre la encontramos a los pies de Jesús, y después vamos a ver más, pero primeramente, como es un corazón humilde, porque siempre se postraba a los pies de Jesús, y vemos aquí también en versículo 3, que no solamente se postró, ella ungió a los pies de Jesús, y lo hizo con sus cabellos. Eso requiere mucha humildad. Y cuando tú estás a los pies de alguien, y más en aquel entonces, eso hablaba también de otra cosa. Que usted estaba sometida o sometido a esta persona. Habla de sumisión. Era una persona sometida. Era una persona humilde. Y vemos entonces que como ella era humilde, su corazón tenía que haber sido un corazón, y vamos a ver más adelante que eso lo confirma, lleno de gracia. Mira conmigo en Santiago, capítulo 4. En el libro de Santiago, en inglés es James, pero mira conmigo en Santiago, capítulo 4, lo que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago. ¿Recuerda lo que dice en versículo 5? ¿O pensáis que la Escritura, la Biblia, dice en vano? La Biblia dice nada en vano. Era una pregunta nada más para enseñarnos algo. ¿O pensáis que la Escritura dice algo, dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es muy importante. Eso también se encuentra en Proverbios. Pero la cosa es, aquí dice, Él da gracia. Por esto dice Dios y da gracia a los humildes. Ella era una mujer humilde, llena de gracia. Y es muy importante eso. Y aparte de eso, ella tenía un corazón que estaba muy cerca del Señor. Ahora, en capítulo 4, usted verá versículo 7 de Santiago. Someteos, pues, a Dios. ¿Y ves sumisión? Ella era sumisa. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nadie tendrá la excusa delante de Dios. Es que el diablo se metió conmigo. Entonces, con tus propias palabras, está declarando que tú no estabas sometida a Dios. Porque si usted hubiera estado sometido a Dios, el diablo hubiera huido de usted. Como el diablo se metió con usted y destrozó su vida y destrozó su familia, Dios va a demandar de usted, ¿por qué usted no se sometió a mí? Si hubiera sometido a mí, el diablo hubiera huido de usted. Entonces no viene con eso, es culpa del diablo. No, es tu culpa. Porque el diablo no se puede meter contigo si estás sometido al Señor. Él va a tratar. Habrá tentaciones, habrá ataques, pero saldrás triunfante porque estás sometido. ¿Qué pasó después de 40 días que el Señor fue tentado en el desierto? El diablo lo dejó. Él resistió al diablo. El diablo huyó de él. Sí, volvió después. Él vuelve siempre. Él va a tratar y tratar, pero tenemos la victoria. Entonces, ella tenía un corazón lleno de gracia y un corazón cerca del Señor. Por eso dice el versículo 8, en 4:8. Yo veo mucho de María aquí. Por eso estoy usando este pasaje en Santiago. 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué es que a veces parece tan lejos de nosotros? Porque nosotros somos los culpables. Lo hemos alejado de Él y pensamos que Él fue el que se alejó de nosotros. No, si Dios le parece tan lejos, adivina quién es que se movió. Piénsalo. Si Dios parece que está tan lejos de ti, ¿quién es que se movió? Acercaos a Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una promesa bíblica. Pues dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pues dice, habla aquí de un corazón sincero y limpio. Hay que confesar. Pues dice, arrepentimiento, ¿verdad? Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Mucha gente anda muy alegre en su pecado y ni se dan cuenta. Dice, arrepiéntense. En vez de reírse, llore. Y vuestro gozo en tristeza, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vamos a ver que ella sí fue exaltada. Entonces, primero vemos que ella tenía un corazón lleno de gracia y un corazón muy cerca del Señor. Ella se había acercado a Jesús todo el tiempo. Y vemos entonces aquí que su corazón era un corazón humilde, pero también era un corazón atento. Un corazón atento. Mire, el corazón de María estaba muy atento a las palabras de Jesús. Ella prestó atención a las palabras de Jesús. No nada más leía así, como nosotros leemos la Biblia nada más. No. Ella prestó atención. A ver, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos un mensaje, puede ser por ahorita en la iglesia o en el radio o donde sea, presta atención, presta mucha atención. Porque el Señor no habla así nada más de balde, habla en vano. Él, cuando Él dice algo, Él tiene una razón por decirle, Él tiene un propósito. Entonces, vemos aquí que ella prestó atención a las palabras de Jesús. Porque usted mira ahora Lucas 10:39. Lucas 10:39, del mismo evento, pero en otro evangelio documentado. En el capítulo 10 de Lucas, vemos aquí en capítulo 10, versículo 39, hablando de Marta, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora, es muy importante entender eso. Recuerda que hemos estudiado de Marta, y Marta servía mucho y se preocupaba con muchos quehaceres, pero vemos aquí, hermanos, que Marta, si usted recuerda la queja que trajo el Señor de María, su hermana, mire, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Sin duda era una perfeccionista, quería todo muy meticulosamente, todo en su lugar. Hay hermanas así. ¿Sabe qué, hermanas? Hay mujeres que a veces no pueden estar sentadas, ¿está fijado? A veces hacen todo lo que tienen que hacer y buscan algo más. Siéntase, que descanse, disfruta de la compañía. ¿Verdad? No habla nadie aquí, yo sé, pero hay otras fuera de la iglesia, háblenles a ellas, ¿ok? Pero a veces, hermanos, personas me hacen nervioso, me hacen sentir incómodo, ¿verdad? Ni puedo, si estoy mirando fútbol, no puedo disfrutarlo. Si estoy haciendo algo, porque siento que me siento culpable, tal vez debo de ayudar, pues siempre están haciendo algo, ¿verdad? Pero bueno, pero mira María, no. Mira el versículo 39, esta estaba sentada a los pies de Jesús. Pero mira aquí en versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿verdad? Otra vez, muchos quehaceres. Y dice, y acercándose dijo, pues qué bueno, se acercó al Señor, pero ¿qué? Para traer una queja. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. So, acusando al Señor, que ni te importa que estoy aquí trabajando sola, pero no es que María nunca hizo nada, no era una que estaba buscando un pretexto para no hacer sus quehaceres. Ella hizo lo que... Sí, la palabra aquí dice aquí, si usted fija bien, mi hermana me deje servir sola. La dejó. Sí la ayudó. Ella contaba con su hermana muchas veces. Su hermana sí la ayudó. Pero aquí el texto quiere decir que ella lo dejó, me deje. Ella me dejó servir sola. Porque María sabía, ya hicimos lo suficiente, vamos a oír al maestro. Vamos a oír la palabra. Pero hay personas que nunca, nunca tienen tiempo para la palabra de Dios. Pero tiene tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, en esta iglesia, tenemos nosotros una póliza. Tenemos nosotros un culto infantil, que muchos de ustedes participan, y los niños están allá. Yo no sé, 40, 50, 60 niños o más. Pero nadie está ahí todos los domingos. Por cada clase, cuando salen de su asamblea y van a sus clases, hay 4 voluntarios, obreros. Hay 2 maestras y 2 ayudantes. ¿Por qué? Porque un domingo están enseñando un par de maestros ayudantes, el otro domingo regresan al templo y otro enseña, y alternan y turnan. ¿Por qué? Porque así por lo menos cada 15 días van a estar en la iglesia escuchando la palabra. No podemos tener la misma gente todo el tiempo y nunca estando en el culto y recibiendo la palabra. No es porque quiero que ustedes vean mi cara muy hermosa, no es por eso. Yo quiero que aprendan la palabra de Dios. Jesús está hablando, no es el pastor. Cuando uno enseña la palabra, es la palabra de Dios. Y no podemos tener gente ni en la cuna, ni el culto infantil, ningún ministerio, todo el tiempo y nunca sentado en la banca escuchando la palabra de Dios. So, por eso tenemos doble obreros por cada clase. Sería muy fácil coger 2 personas y vámonos. Pero ¿qué va a pasar con las personas? ¿Sabe qué? Necesita combustible espiritual. Necesitan la palabra de Dios. Por eso es muy importante tomar en cuenta esas cosas con todos los ministerios. Entonces, ella no era así. Marta hubiera trabajado y no le importaba. Pero María trabajó. Dejó su hermana ahora y fue y escuchó. Es muy importante. Ella estaba atenta. Ella tenía un corazón atento. Y entonces, ella prestó atención a las palabras de Jesús. Se ve que estaba escuchando. Ahora, quiero que ustedes observen conmigo en otro lugar. Mira conmigo el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, había un rey que hizo un gran error. Y vemos aquí, en el primer libro de Samuel, Y vamos al capítulo 15. El rey Saúl, él no hizo caso. El profeta Samuel le dio órdenes que vino del Señor. Pero él se tardó un poco. ¿Y qué pasó? Pues no quiero entrar en detalles, pero simplemente quiero que ustedes observen aquí en capítulo 15. Y vamos aquí, versículo 22. Porque Saúl no mató a todos, como el Señor le había dicho. Él guardó lo mejor para las primicias, para sacrificar al Señor. Y versículo 22, 15-22, y Samuel dijo, hermanos, él no está hablando más a Saúl, está hablando a cada uno de nosotros. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice, Dios no está interesado en qué tanto dinero tú pones aquí en el plato. Y francamente, yo prefiero que presten atención, se tienen que escoger, que poner su dinero. Porque a mí me importa más que todos seamos obedientes a Dios. Que todos seamos obedientes. Ahora mira aquí el versículo 23. Tal vez aquí no hay brujos y brujería, o gente que comete brujería. Tal vez ustedes antes iban con curanderos y curanderas, ya no van porque conocen a Cristo. Pero mira lo que dice aquí, en 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, que es terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero miren ustedes, el Señor dijo aquí, importancia de prestar atención a su palabra. Y un hombre perdió su reino y después su vida por haber desobedecido al Señor. Y vemos entonces, si volvemos a Santiago y capítulo 1, porque estoy aquí tratando de establecer un principio que la Biblia nos enseña, que no es nada más opinión de este pastor. Estoy usando diferentes versículos, diferentes libros para enseñar la misma cosa. En el capítulo 1 de Santiago, encontramos aquí lo que él dice en versículo 25. Más 1:25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se ves? Pero mira aquí, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Qué es la ley? Mira el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios es la perfecta ley. Si la de Austin, la de Washington, no es perfecta las que hacen los hombres. Pero la palabra de Dios es perfecta en lo que nos enseña. Y si tú quieres tener unas reglas inmovibles, estables, perfectas, leer atentamente la palabra de Dios, sin hacer caso, escuchando todas las voces, escucha la voz de Dios. Y María era una de esas personas. Ella tenía un corazón atento. Ella escuchaba atentamente a la palabra de Dios. Y vemos entonces también, y hay otros lugares, ¿sabe qué? Un lugar más, porque yo siento que es bueno también. En segunda de Pedro, en capítulo 1. Segunda de Pedro, es no muy lejos de Santiago. En segunda de Pedro, capítulo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. En versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Créemelo, hermanos, estamos en un mundo muy oscuro, y la red es oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Pero qué dice aquí? Muy sencillo. Tenemos que estar atentos como a una antorcha que brilla en la noche. Y ella así era. Ella estaba atenta. Ella absorbía la palabra como una esponja absorbe el agua. Y vemos que ella prestó atención, y cuando prestó atención, ella atendió a la palabra. Atender quiere decir cumplir con ella. Y vemos aquí entonces en Hebreos capítulo 2, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Porque María cumplió con la palabra de Dios. Él mismo dijo, Pero usted mira Hebreos capítulo 2. Porque eso es muy importante todo eso. A veces nosotros pasamos por alto esas cosas. Y mira lo que dice, que 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Resbalar, deslicemos, por ejemplo, aquí en sentido es como un barco, una lancha que está amarrado ahí al puerto, pero se desamarró y se va yendo, se desafó y se va deslizando para el mar. Drifting away en inglés, ¿qué decir? Y a veces nosotros nos deslicemos, ¿qué decir? Poco a poquito nos desviamos. Y no es de un día al otro, pero poco a poquito, porque no atendemos a la palabra de Dios, la palabra oída. Atender, o sea, es actuar. Estoy atendiendo a esto, estoy funcionando, estoy trabajando. No nada más oír, escuchar un sermón el domingo y ve a la casa y ve al mundo y vive como te da la gana. No, eso no es. Así son muchas iglesias. Van y se calman la conciencia porque fueron a la iglesia, pero salgan de la iglesia y se les olvida que, hey, el Señor no está limitado a ese edificio, Él está en todas partes. Y la palabra es válida aquí y es válida fuera de aquí. Y si es válida el domingo, es válida el martes o el viernes o el jueves o cuando sea. Y si es válida aquí, es válida en su trabajo, en su hogar, en cuando estás solo, cuando manejas, toda área. Entonces, ella era una mujer que atendió a la palabra oída. Entonces, vemos también que ella tenía un corazón sensible, un corazón perceptivo. Ella era muy perceptiva. Mire, mientras los demás, ahora mira aquí, vamos a regresar en Juan, donde empezamos. Mira algo interesante aquí. Y eso va a pasar con muchos de nosotros. Todos estaban contentos. Faltaban 6 días para la Pascua. Y se acuerda que Lázaro se había levantado. Todos estaban muy contentos. Yo creo que estaban hasta celebrando que Lázaro vivía. Entonces en versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora mire, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Ahora Marta estaba sirviendo, ¿verdad? Como siempre. Qué bueno. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. ¿Quién estaba sentado a la mesa con él? Pues ahí estaban los discípulos. So, estamos viendo ahí los discípulos y Lázaro. Había 16 personas en esa casa, por lo menos. ¿Usted da cuenta? Los 12 discípulos con Jesús eran 13. Lázaro, 14. Las dos mujeres, María y Marta, 16. Era mucha gente. So, 16 personas es un buen grupo para tener que hacer una comida, un banquete. Y vemos en una cena. La cena es la comida más fuerte del día, la más elegante. Entonces, toma en cuenta aquí lo que pasó. Marta estaba sirviendo. Lázaro y los otros 12 disfrutando la compañía de él, teniendo compañerismo. Vemos 3 cosas aquí en este panorama. Primero vemos el servicio. Muy bonito y es importante servir. Después vemos también el compañerismo. Muy bonito el compañerismo. Jesús mismo estaba con los 13, con los 12 y Lázaro. Compañerismo, pero ella... No. En ese momento no estaba sirviendo y no estaba teniendo compañerismo, sino que estaba, ¿sabe qué? Sacrificando, adorando a Jesús. Porque había una que buscó un perfume caro y vemos en otro lugar que valía 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Son 300 denarios, era como un año de sueldo. Si usted mira la norma de un sueldo hoy en día de 30, 40 mil dólares, era más o menos cuánto valía eso en dólares. Y vemos entonces ahora que ella, ¿qué hizo? Bueno, vemos que ella, mientras los demás se gozaban de la comida y el compañerismo, María era la única que captó lo que pronto iba a suceder en cuanto a la muerte de Jesús. Todos estaban contentos y él hablaba y hablaba y hablaba de su muerte, que él iba a venir, que iba a llegar ese día, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar, pero ellos nunca lo captaron, pero ella sí. Ahora, para los que creen en pastoras, que no es bíblico, ¿por qué el Señor nunca la escogió como un discípulo de los doce, si ella era la que captaba las cosas más que los demás? Porque el Señor quiere enseñarnos que el pastorado no es para la mujer, es para el hombre. Y Dios, la Biblia es muy clara en ese asunto. Yo sé que, hermano, pero hay muchas pastoras en la red, pues se equivocan. ¿Quiere seguir la mayoría o seguir la Biblia? Por eso digo, si yo hubiera escogido por un apóstol, de toda esa gente, de pescadores y publicanos y quién sabe, yo hubiera escogido a María. Pero él no la escogió. No quiere decir que no era discípulo de él, no quiere decir que no la amaba, pero Dios tiene sus, él tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, yo no escribí la Biblia, yo nada más la interpreto. Entonces, ella prestó atención a las palabras, atendió a las palabras, y ella percibió, ella fue muy sensible, su corazón captó tanto que ella sacrificó un gran dineral de una cosa que valía tanto que, si usted lee, algunos en otro lugar dicen, los discípulos se enojaron, no nada más Judas, se enojaron con ella, un desperdicio. Entonces vemos aquí el corazón de esta mujer. Y vemos que su corazón era así también porque ella conoció su lugar, el lugar de María. Ya vemos el corazón de María, ¿cuál es el lugar de María? Siempre la encontramos en un lugar muy especial, a los pies de Jesús. En tres lugares hay documentación de María y en los tres lugares está en los pies de Jesús. Pero aparte de eso, hay que ver también las circunstancias en que se encuentra, la situación de que cuando la hallamos en los pies de Jesús. Primero vamos a Lucas 10:39. Lucas 10, versículo 39. Ahora, pues vamos a ver aquí, en versículo 38 y 39, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y era Betania, sabemos eso, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahora mire, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, ya sabemos la historia. Pero aquí está la cosa. ¿Dónde estaba ella? En los pies de Jesús. Línea 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué era la ocasión aquí? Eso era durante, era un tiempo feliz, alegría. Nada malo estaba pasando. Estaba manteniendo compañerismo, ella lo recibió en su casa, quería hacer algo en honor de él. Era un tiempo, podemos decir que ella estaba a los pies de Jesús aún durante los tiempos felices. No hay ningún peligro en ese momento. Felicidad. Pero no estaba tan feliz que dejó de oír la palabra del Señor. Si a veces nosotros, por ejemplo, cuando tú vas a salir en vacaciones, me supongo que no es un tiempo de crisis en su vida, es un tiempo alegre, un tiempo de, pero antes de salir, sea una semana, dos o cuatro días, tienes que empacar, tienes que prepararte. Yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, ¿desde qué me salvó? Lo primero que yo empaco no es mi ropa, mis calcetines, nada de eso para rasurar, no, primero mi Biblia, después las demás cosas. Si se me olvida ropa interior, quién sabe, yo compro en Walmart cuando llego. Pero yo no voy sin mi Biblia, ¿no ve? Porque yo quiero mi Biblia. Y lo que les digo es muy importante eso. Y cuando lleva tu Biblia para leerla, no va a tenerla nomás, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, es importante oír. Y cuando estás en vacaciones, ok, tal vez no puedas asistir domingo en la noche, domingo en la mañana y los miércoles, pero por lo menos uno de los cultos, busco una iglesia. Busco una iglesia, dice, no, pero estoy aquí con mi familia. Qué bueno, ¿y no está Jesús contigo? Busco una iglesia. A menos que yo sé que tú vas con los árabes, tal vez no encuentres una tan fácil. Pero normalmente nosotros no vamos. Vamos a South Padre, vamos a tal vez, aunque fuera Cancún. Tenemos una iglesia en Cancún. El hecho es, tienen, pero estoy gastando todo ese dinero para ir a la iglesia. Ay, mire. Y el Señor gastó su vida por ti. Tú no puedes ir a la iglesia en las vacaciones. ¿Desde cuándo tomamos vacaciones de oír su palabra? ¿Me explico? Y si dice, es que quiero una iglesia bautista. Si no hay, vete a una pentecostés, no le hace, metodista, presbiteriano. Busca una iglesia evangélica donde la palabra se expone. No tiene que ser de tu denominación si no hay. Tú no estás buscando tu denominación, tú estás buscando a Cristo. Entonces, si yo te garantizo, hay una, aunque sea chiquita, puede ser grandísima, no le hace, busca una iglesia. Pero estoy con mi familia, estoy incomodándole. Incomódalos un poco. Vamos a ver, yo creo que Jesús se incomodó dejando su trono en gloria a morir una cruz por ti. Y tú no eres capaz de incomodar tu familia un poquito, ir a la iglesia. Y van a estar sin, es que no me acompañan. Pues que no te acompañan. Vete tú solo. ¿Cuál es el problema? Nos complicamos. Porque simplemente no tenemos el corazón de María. ¿Sabes? Y eso es importante. Durante tiempos felices. Es que vino visita. No pudo venir. Déjalos en la casa. No te van a robar. Ve tú a la iglesia y cuando regresa ahí van a estar. ¿Cuál es el problema? Es que vino de muy lejos y Cristo vino de más lejos. Es cuestión de tener tu mente afinada, sintonizada con la de Cristo, hermanos. Dice, ay, tú suenas muy legalista. No, no es que soy legalista, hermanos. Yo amo al Señor. Yo quiero que Él reciba la honra y la gloria en mi vida y en sus vidas. Porque Él merece toda honra y gloria. No hay que poner tantos pretextos. Ahora, pero también durante los tiempos de turbulencia. En capítulo 11 de Juan, recuerda que murió el hermano de ellas, Lázaro. Y vemos aquí entonces que durante la turbulencia, tiempos muy turbulentos, eso es gran aflicción, gran tribulación. Y vemos aquí que cuando ella supo de Jesús, en capítulo 11, en versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ahora mire, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero no era una queja, era un comentario. Pero estaba a sus pies, hablando con humildad, reconociendo, estoy sumisa a tu voluntad, Señor. Cuando ella habló, la habló postrada a sus pies, dando a entender, fue nada más un reconocimiento. Yo sé que si tú hubieras estado, no hubiera muerto, pero nunca se quejó, porque se postró, que es decir, que diciendo, está ok, Señor, tu voluntad sea hecha. Y vemos otra vez, durante tiempos felices, durante los tiempos de turbulencia. Es algo muy difícil, una crisis, una tragedia cuando tú pierdes un ser querido, pero todavía estaba a sus pies. Ella conocía su lugar a los pies de Jesús. Pero hay tiempos felices, tiempos tristes como aquí, pero hay tiempos de anticipación. A veces anticipamos cosas buenas, cosas malas, cosas placenteras, cosas no muy placenteras. Pues ahora vamos a capítulo 12. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué leímos hoy? Es un tiempo de anticipación. Ella anticipaba su muerte. Ella sabía que él iba a morir. ¿Qué hizo ella? Esa vez se postró, fue, estuvo a sus pies, pero no con las manos vacías. Y vemos, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Era como un olor fragante al Señor. Hermanos, ella estaba siempre a los pies. Ella conocía su lugar. Y sabía qué hacer y cómo reaccionar estando en ese lugar. ¿No entiende, hermanos? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No hay mejor lugar para nosotros que estando a los pies de Jesús. Que estando a los pies de Jesús, hermanos. Cuando tú estás a los pies de Jesús, eso significa que tú estás sometido a Él. Que pase lo que pase, tú no vas a decir algo, a atribuirle algo no muy bueno. Siempre quiero lo mejor para ti y para mí. Pero no siempre es placentero. Pero es necesario estar siempre a los pies de Jesús. Tú no eres un igual que Él. Él es tu Señor. Tú eres su esclavo. Tú fuiste comprado por precio con la sangre de Él. La verdad es que el aire que respiramos está en sus manos. Cada respiro que tú tomas, el aire que entra por tus pulmones, aunque lo hacemos miles de veces por día sin contar, pero cada uno de esos son importantes. Cuando le falta uno, te das cuenta. Cuando no puedes respirar. En los pulmones que te ha dado para respirar, el aire que te ha dado también viene de él. Me ha puesto a pensar todo eso. Entonces, ella conocía su lugar. Pero ahora el trato de Jesús hacia María. ¿Cómo le trató a ella? Primero, hay que ver aquí el capítulo 11, pero algo un poco profundo. Y a mí me toca mucho el corazón cuando estudio eso. Y me toca muchas mis emociones también. Porque es algo tan hermoso, si lo podemos ver, hermanos, es algo increíble. Él compartió sus lágrimas con ella. El versículo más corto en la Biblia es 11:35 de Juan, ¿no? A dos palabras. Jesús lloró. Eso es todo. En inglés dice Jesus wept. Y eso es todo. Pero increíble lo que vemos con esas dos palabras. Jesús lloró. Pero ¿por qué lloró él? Primero, tome en cuenta aquí algo. En capítulo 11. Y usted ve aquí versículo 33. Entonces, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No, muchos creen que, lloró tanto porque Lázaro murió. No, 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 no. Así lo interpretaron los judíos. Pero es lo que dice aquí. ¿Ok? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ver, Señor. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirar cómo le amaba. Pero no es eso. Sí, la gente juzga por lo que ve por fuera. Pero escudriña un poquito más las Escrituras. Deja que el Espíritu Santo te haga ver lo que está pasando aquí. Lo importante, la palabra muy importante aquí, el versículo 33, es entonces. Dice, Jesús, entonces, al verla llorando. No es que lloró porque murió su amigo Lázaro. Lloró porque María estaba llorando. Ahora mire, cuando él habló con Marta, él compartió doctrina de la resurrección. Marta vino como de, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y así era Marta, ¿verdad? Pero María se postró. Ella aceptó. Y Jesús, en vez de darle doctrina, le compartió lágrimas. Ahora, no es que doctrina no es importante, pero a veces llega un momento en nuestras vidas de crisis, de dolor, que no queremos escuchar doctrina, pero cuando alguien comparte lágrimas con nosotros, eso dice muchas palabras, dice más que miles de palabras. ¿Cuántas veces en un funeral tú has visto a un ser querido perder a alguien? Alguien perder a un ser querido más bien. Y usted no tiene palabra más, usted llora con él y lo abraza. Jesús es lo que estaba haciendo. Dándonos a entender el versículo más corto en la Biblia. Que él comparte sus lágrimas con nosotros. Que él está ahí por nosotros. Y quiero que entienda, hermanos, que María pudo recibir de esas lágrimas algo que no se puede explicar con palabras. Pero había una afinidad entre María y Jesús que nunca hubo con nadie más, por lo menos documentada en la Biblia. Y muchos no entienden. Por eso María pudo entender. Porque ella vio nada más con la cabeza, pero vio con su corazón el corazón del Señor. Y ella captó que él iba a morir. Él enseñó doctrina y habló y nadie lo captó. Pero con sus lágrimas, ella captó. Y el Señor a veces nos habla de manera muy especial. Que no podemos nosotros explicar. Ni yo voy a tratar de explicar porque no puedo. Pero si tú lo has experimentado en tu momento de lágrimas, es algo muy especial. Y el Señor nos quiere decir eso. Yo sé lo que ustedes sienten. Mi hija, yo sé lo que estás pasando. Mi hijo, yo sé todos tus dolores. Tú crees que nadie te entiende, tal vez nadie te entiende, pero yo sí te entiendo. No hay, él es como que él nunca fue tentado. No es como que nunca pasó por pruebas. Porque él puede compadecerse de nosotros. Y María captó eso. ¿No es interesante? Con Marta hubo doctrina. Con María hubo lágrimas. Y después un hermano resucitado. Y eso por eso, hermanos, ella dio su todo. Su perfume costoso, de gran dinero. Porque ella sabía lo que iba a pasar con su Señor. Y eso, hermanos, es tiempo de anticipación. Dios te da discernimiento. Tú puedes anticipar ciertas cosas y Él te prepara. Entonces vemos aquí también, se enojaron. En capítulo 12. Capítulo 12. Y vemos aquí, en versículo 4, fue Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, muchos dirán, bueno, eso es porque él tenía razón, puede haber. No era nada más él. Mira conmigo en otro lugar, en Marcos 14. En Marcos 14. Y quiero que vean conmigo, versículos 6 al 9. Versículo 4 y 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No era nada más Judas. Él tenía buena compañía. Los discípulos también. Se enojaron. Y dijeron que desperdicia. Pero María no le importó porque ella pudo ver lo que iba a pasar con su Señor. Ahora, vemos aquí entonces que él defendió. Yo quiero que miren conmigo, vamos a regresar a Marcos. No quiero que ustedes vieran que se enojaron, no era más Judas. A veces cuando tú haces algo, la gente te malentiende, malinterpreta. Pero si tú sabes que el Señor te ha tocado, no por tu terquedad y tu capricho, no. Convicción, que el Espíritu Santo te ha hablado. Y tú haces algo, a veces la gente malinterpreta. ¿Sabe qué? Tú sigue adelante. El Señor está contigo. Él sabe lo que tú tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? La defendió, hermanos, de sus acusadores. En capítulo 12, ¿qué es lo que él dijo? En capítulo 12 de Juan, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella lo guardó para un día especial y este llegó el día. Porque a los pobres siempre os tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Y sabe quién nos acusa de día y de noche? Algunos de ustedes tal vez nunca han visto ese versículo, porque hay muchas caras nuevas. Yo sé que muchos son nuevos en la fe. Pero mira conmigo en Apocalipsis, capítulo 12. Mira Apocalipsis, capítulo 12. Y versículo 10 al 12. So, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, estamos capítulo 12, versículo 10. Si no encuentra Apocalipsis, es muy triste la situación. ¿Okay? Porque Génesis y Apocalipsis son los dos libros más fáciles de encontrar. ¿Okay? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, aquí dice, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y quiénes son? Son nosotros los que hemos vencido por la sangre del Cordero. El diablo anda acusándonos día y de noche. Mas él no tiene que ir al cielo porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él habla a él mismo o él habla a Dios. Yo no sé cómo, pero día y noche nos están acusando. Los discípulos estaban acusando. Judas estaba acusándola. ¿Y sabe qué? La cosa es, el Señor la defendió. Déjala. El que salió, los que salieron quemados son los acusadores, pero ella salió bendecida. Y algo más, ahí tenemos que regresar a Marcos, porque ahí vas a ver algo que no ven los otros evangelios. ¿Por qué estamos predicando de ella hoy en día? Pues mira Marcos 14, mira lo que pasó. Porque el Señor dijo algo más. Aquí la exaltó. Recuerda, leímos en Santiago que Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Tenemos que someternos a Él. Pero mira aquí ahora en Marcos 14, versículo 6. Dejadla, ¿por qué la molestáis? No anda molestándola. Buena obra me ha hecho, gastando todo un año de sueldo en Él. Buena obra me has hecho. Siempre tendré los pobres con vosotros. La pobreza nunca se va a acabar, hermanos. Y cuando queréis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Ve la anticipación? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. No de mí, de ella. La exaltó. Ahora, le voy a explicar una cosa que es muy importante. Cuando uno se somete al Señor y uno tiene una afinidad, una intimidad tan hermosa con Él, que venga lo que venga, Él va a exaltar a los de Él. Cuando es tiempo, Dios nos va a exaltar. Este fue el momento también, si usted lee el próximo versículo, versículo 10, cuando Judas ya determinó, decidió en su corazón de traicionar a su Señor. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Al momento que ella hizo eso, fue clic, Judas se entregó al diablo. O sea, tal vez si eso no hubiera pasado, no hubiéramos visto el corazón de Judas. Pero todos ahora saben quién es Judas y qué es lo que él hizo. Pero ¿qué fue el, es como el arranque, el starter que dio arranque a Judas? Esto. Porque se dio cuenta ahí, entonces no voy a tener dinero, porque él sustraía de la bolsa. Era un avaro, era un hombre egoísta, era un hombre muy materializado. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Simplemente tengo unas declaraciones, unas cosas que quiero enseñarles. Primero, María pudo ver lo que ninguno de los discípulos pudieron ver. Tal vez nosotros tenemos títulos, pero tal vez aquí hay Marías, y puede ser hombres también. Corazones como de María, tú no tienes título, no eres apóstol, no eres apóstol, no eres pastor, no tienes liderazgo, no tienes posición, pero tú puedes tener un corazón y ver las cosas como María lo vio. María no era de los doce, María no era apóstol, pero María pudo ver lo que nadie pudo ver. La visión de Dios no está limitada a los pastores. Hay personas aquí en la banca que puede ver cosas, tal vez más. El Señor le quiere mostrar cosas que ni siquiera el pastor y a otros pastores le ha mostrado. Porque tú tienes una afinidad con Él. Su corazón estaba en sintonía con el corazón de Jesús. Eso es importante. En inglés es, her heart was in tune with God's heart. Su corazón estaba en sintonía con el corazón de Jesús, de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Los discípulos no. Se enojaron. Pero a ella no le importó. Ella sabía lo que le esperaba a su Señor. ¿Y con quién más compartió Jesús sus lágrimas en toda la Biblia? Nada más con María. Y María tenía una afinidad muy especial con Él. Nadie puede dudar, estudiando aquí, es tan obvio. No es opinión mía, lee la Biblia, escudriñala un poco. Pero ¿sabe lo hermoso? que Él desea tener también esa afinidad con cada uno de nosotros. ¿No se limita a María? Es un ejemplo para nosotros. No es como un museo, aquí está, mira eso. No, no lo toques, no, es un museo. Es un ejemplo diciendo, hijos míos, mis hijas, mis hijos, yo quiero esa afinidad contigo. Yo quiero compartir mis lágrimas contigo. Yo quiero compartir cosas íntimas contigo. Que es uno de los versículos que siempre estudiamos en cuanto a la oración. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere enseñarnos cosas. ¿Sabe una de las promesas que dice la Biblia para nosotros en Apocalipsis? Que Él tiene una piedrecita blanca por cada uno de nosotros. Con un nombre muy especial. Y nadie lo conoce, nada más Él y tú. Sí, mi nombre es Jorge, hay muchos Jorges. Usted que se llama Juan, hay mucho Juan, hay muchas Marías, hay muchos Amparos. Todos los nombres se repiten en muchas partes. Pero lo que yo sé es, el Señor nos está enseñando la naturaleza. La nieve que cae, no hay dos gotitas iguales. Las huellas de los dedos, no hay dos seres humanos iguales. Y está diciendo, yo tengo una relación tan especial contigo que no habrá ni con ningún otro. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿No quieres tú tener esa relación con Él? Te va a costar. Tal vez menos televisión, menos salidas, invertir más tiempo con Él como María. Menos ocupaciones y más tiempo con Él. Está quieto y conocer que soy Dios, dice la Biblia. Pero Él quiere tener esa afinidad contigo. ¿Lo tienes con Él? Y eso es muy importante. Él tenía con ella, pero no se limita a ella. Entonces mi pregunta también es eso. ¿Habrá alguien aquí que ni siquiera conoce al Señor? ¿Tu vida es un desastre? ¿Tú no tienes esperanza de tener algo mejor en la vida? ¿Tú crees que estás estancado en tu miseria? Y Cristo dice ahora, ven a mí, yo tengo algo para ti. Durante el himno, si usted quiere recibir a Cristo esta mañana, pase aquí conmigo. Yo te puedo dirigir a conducir a uno de los ancianos. Voy a orar a solas y recibir a Cristo. Tú puedes conocer a Cristo esta mañana, pero no es un show de pasar y orar, es de hacerlo de corazón. Y si tú conoces a Cristo, tal vez tú eres como los discípulos o como Marta, pero no como María. Ya es tiempo de ser como María y no andar en tinieblas. Todo andaba en tinieblas, ella no, ella sabía lo que le esperaba. Cristo quiere eso contigo.